que lo que tiene que ver con la atención a los sectores medios también, que era no algo así como una demanda que veníamos teniendo en el medio de la pandemia. Y en este caso el Estado Nacional, por decisión de Alberto, la atención a las pequeñas empresas, a los pequeños negocios, que en Corrientes son muchos, uh-huh. y que también atraviesan la crisis, ¿no? Al margen de que nosotros como provincia estamos teniendo un nivel de flexibilización de la cuarentena más importante que otros lugares, lo que ha pasado en estos días, digamos, desde que inició la pandemia, es que la rentabilidad de la mayoría de los negocios ha caído. Y en ese sentido, la asistencia del Estado se mantiene intacta para los sectores de Corrientes que se ven perjudicados. Y nominalmente, lo que va a volcar el Estado Nacional en concepto de pagos de salarios, el 50% de los salarios de muchas empresas son la atención a 34.500 sueldos, el 50% de los sueldos que va a cubrir el Estado Nacional. Estos son 914 millones que el Estado pone en Corrientes para ayudar a esas empresas pequeñas y medianas que han perdido mucha rentabilidad en todo este tiempo. Así que para nosotros es de alguna manera un orgullo poder contarle a la gente que el Estado Nacional ha invertido muchísimo dinero en Corrientes una vez más, como venía haciendo ya con la jubilación, con la asignación, con el IFE, el Ingreso Familiar de Emergencia. Así que estamos contentos por esa medida y entendemos también que va a seguir la cuestión así, porque mayo también va a ser un mes complicado. Por eso también aprovecho el programa para decirle a los comerciantes que hasta el 21 de mayo va a seguir vigente la página web de la AFIP para que se puedan inscribir para solicitar esta ayuda del 50% del salario de sus trabajadores.
Claro, tal cual. Bien, diputado, también tenemos que mencionar dentro de todo esto, la Argentina Construye, que se anunció hace unos días, esta semana, la semana anterior, si mal no recuerdo, que va a dar trabajo también a mucha gente que necesita.
Sí, el programa Argentina Construye es un anuncio de un programa que lo que sostiene e intenta hacer es reactivar el volumen de obras públicas. Esto va a tener que ver con construcción de viviendas, reparación de viviendas y pequeñas obras de cloaca, siempre articulado con los municipios. Uh-huh. Son 29 mil millones que se van a volcar en la economía nacional. Todavía no está instrumentado ni articulado perfectamente cómo va a ser el mecanismo de llegada a las provincias de ese dinero, pero sí hay algunas pautas ya generales que tienen que ver con el número que se va a volcar, que son 29 mil millones, con la intención de que las viviendas se hagan a través de, y las obras en general, no solo las viviendas, se hagan a través de cooperativas que estén inscriptas, y son tres tipos de módulos de construcción de viviendas,
sí.
Refacciones de viviendas y la construcción de enganches hídricos que tienen que ver con agua potable. Incluso en algunos lugares se planteaba la conexión de gas, ¿no? No es nuestro caso porque todavía no tenemos gas natural, pero sí hay algunas provincias que van a poder acceder también a eso de que es la conexión de red domiciliaria. Así que van a ser medidas que intentan que en el medio de esta crisis aún así se reactive la cuestión económica en todo el país, y particularmente en Corrientes, que es lo que nos toca a nosotros. No es fácil todavía tener la voluntad, políticamente, ¿no? Fácil tener la voluntad intacta de seguir sosteniendo la economía en el medio de esta crisis, porque recordemos que hay muchos gobiernos que en esta crisis, son pretexto de crisis, no fomentan e incentivan el consumo y alimentan el círculo vicioso de su economía nacional, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo junto con Alberto y junto con Cristina es atendiendo a los sectores que más complicadas la están pasando, los que menos espaldas tienen para resolver esto. Y esto, ¿no?, sobre ya el contexto negativo que teníamos, con lo cual no es fácil la situación. Tampoco es que nosotros decimos que tenemos absolutamente todo resuelto, pero creo que la gente entiende que hay una voluntad, como al principio, intacta de sostener la economía. El otro día miraba unos datos en relación a abril, y el consumo en abril en alimentos, digamos, comercios, había sido incluso 14% mejor que en abril del año 2019 con Macri. Es decir, que incluso con pandemia el consumo de los argentinos fue mucho mejor en el mes de abril de 2020 que en el mes de abril de 2019, que fue el último abril que gobernó Macri, ¿no? Así que esto te da una pauta de que el consumo, de alguna manera,
mejoró.
Sigue sosteniéndose y se sostiene con las medidas que estamos volcando, si no, no se podría sostener.
Exacto. Bien, diputado, también estaba viendo ahí algunas informaciones que tienen que ver también con la ley de la receta digital de uno de los integrantes del bloque del Frente de Todos también.
¿La tarjeta alimentar?
No, de la receta digital.
Que está... Ah, de PAMI.
Sí.
De PAMI.
Está en ya.
Sí, es un sistema novedoso. Y bueno, nosotros, los que explican desde PAMI, los trabajadores y los ejecutivos del PAMI, es que es una herramienta para que los abuelos y abuelas, las personas de los adultos mayores puedan acceder y puedan hacer sus cosas vía internet. Es cierto que también hay que reconocerlo, ¿no? Que no todos los beneficiarios de PAMI están amigados con la tecnología.
Claro.
Con lo cual no siempre la utilizan, y de hecho muchos de ellos todavía van a la agencia del PAMI local a hacer su receta, digamos. Pero supongo que como todos, también los beneficiarios del PAMI en algún momento se pueden acostumbrar a hacerlo de esa manera y resuelven un montón de cosas desde su casa. Son diferentes medidas que entendemos que en algún momento hay que tomarlas, y no por el hecho de que sean adultos mayores y por ahí no están tan familiarizados con la tecnología, no lo puedan hacer. De hecho, hay como, ¿no?, como un tema, porque fíjate que la gran mayoría de los adultos mayores sí tiene Facebook, por ejemplo.
Claro.
Viste que el Facebook es la red social que utilizan los chicos más chicos, por ahí están en Instagram, en Twitter, pero el Facebook es como más amistoso para los adultos mayores, digamos. Así que, así como tienen Facebook, nosotros entendemos que por ahí acercarlos a la posibilidad de hacer su receta de manera electrónica le va a facilitar un montón de cosas. Y es cuestión de animarse, así como también se han animado desde el organismo, desde PAMI, a implementar el uso de palabras sin género, ¿no? Se ha implementado, ¿no? Hoy vos vas a una oficina de PAMI y podés encontrar un cartel que diga abuelos, abuelas y abuelos.
Sí.
Nosotros entendemos que estamos en un mundo diferente, que el PAMI también tiene que adaptarse a este mundo diferente, y lo vamos a hacer, lo estamos haciendo. Es importante que la gran batería de medidas que ha tomado el gobierno nacional, muchas de ellas tienen que ver con PAMI. Esto también demuestra que nuestra prioridad son los adultos mayores, que habían sido muy castigados en la gestión de PAMI.
Exacto. El diputado Aragón, bueno, con respecto al tema de esta primera sesión, creo que no alcanzamos a hablar después de la primera sesión remota que han tenido con la participación de algunos que estuvieron presentes, creo que algo así como varios legisladores presentes y muchísimos más en asistencia en remota conectados desde sus hogares, creo que han participado de esta primera reunión, donde se produjo también jura de algunos que estaban ya para... colgados, digamos, con el tema de la pandemia, ¿no? ¿Cómo fue todo eso? ¿Cómo se vivió?
Yo la verdad no tuve problemas para conectarme ni nada de eso. Hubo un momento al final de la sesión que a mí se me desconectó internet y tuve que hacerlo señalando con el dedo por la cámara.
Claro.
Pero yo particularmente no tuve grandes inconvenientes. Repito, es una cuestión de familiarizarse con la tecnología, sí. Y además es una cuestión transitoria. Nosotros entendemos que esta situación en algún momento va a pasar y entendemos que el sistema que estamos aplicando es transitorio, no es para toda la vida, pero sí deja un precedente para futuras eventualidades de fuerzas, casos de fuerza mayor similares a este, que el Congreso pueda seguir trabajando. Y la verdad que por ahí es un poco, por ahí la oposición es un poco irresponsable, porque cuando trabajamos, como en este caso, es porque trabajamos. Y no que no haya uno el sistema, etcétera, etcétera. Y cuando no trabajamos es porque cerramos el Congreso. Entonces, uno no termina de entender el reclamo.
Sí.
Pero lo que sí te puedo decir es que para mí ha sido un sistema confiable, se ha votado bien, y suponemos que en estos días vamos a tener otra sesión que nos va a permitir seguir legislando algunas cosas que ya estaban en carpeta, que todavía no tenemos el posible temario, pero seguramente van a ser cosas que no tengan grandes controversias. Y en algún momento también poder meter el tema, no sé si en la próxima sesión o en la siguiente, que tiene que ver con el impuesto a las grandes fortunas, que mal llamado impuesto a los ricos, que veníamos planteando que para nosotros se tenía que hacer, porque es necesario en este contexto de pandemia discutir la cuestión. Repito, para mí ha sido un sistema absolutamente confiable, yo no he tenido problemas,
sí.
Y nadie lo ha expresado abiertamente que ha tenido grandes inconvenientes.
Bien.
De una manera transitoria, repito, de sostener un órgano que expresa democracia como es la Cámara de Diputados.